Decía la doctora Diana Vargas, vos sabés que planteaba entre otras cosas la necesidad de lo que pasó ayer en Tacumbú, después de hacer un extenso análisis, yo obtuve dos, tríame por dos cosas, una de estas, la que te planteo ahora. La pobreza tiene un elevado condimento en lo que ocurrió ayer, la base de la pobreza, que significaría que tenemos que retroceder a lo que pudo haber ocurrido. El 70% del comportamiento social, el 70% de los presos tenían antes de ingresar a la cárcel empleo informal y son excluidos de la política educativa de un gobierno. O sea, hay una ausencia absoluta del Estado desde el inicio mismo, que va empujando, digamos, a sectores, sobre todo campesinos, que terminan de esta manera. Y decía algo muy importante, que el PCC, por ejemplo, la política del PCC incluye, entre otras cosas, darle un sentido de pertenencia al preso que está adentro y que fue abandonado desde el inicio, desde su nacimiento, por el Estado y después por su familia cuando delinque, porque necesita tener algo de dinero en el bolsillo. O sea, una cuestión muy delicada que obliga a una suerte de elaboración de un contrato social. Y ahí entran los partidos políticos, donde no tienen, digamos, todavía un rumbo, y hay sectores políticos que ni siquiera les interesa. ¿Compartí algo de eso, senador?
Comparto totalmente, y creo que hay que compartir también la complejidad de este asunto, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Y hace relación a este punto de plantear. ¿Cómo lo que en una situación anárquica como esta se reencauzan las cosas? ¿Cómo se reencauzan? ¿Por qué? Porque yo tengo una cosa. Eso que vos decís es el 80 o 90% de los problemas de la gente que está en los penales. ¿Sí? Muchas de ellas que han pasado la línea, vamos a decir, desde el punto de vista del delito, y por lo cual debe ser ejecutado el castigo correspondiente según la Constitución y las leyes. Pero en medio de eso, tenés un poder judicial donde ahí tenés, ahora mismo aquí a mano no tengo los números, pero donde tenés un 60-70% de gente sin condena. Entonces la pregunta es, está bien, estarán los nenes de pecho por ahí, pero ¿cuánta gente inocente también estará ahí adentro, en condiciones infrahumanas? Entonces, el problema, el desafío más grande es cómo se alinea esto todavía. Y nos van a avanzar por ahí los que salgan a decir esto se alinea con entrar a garrotazo, con pena de muerte y con esas cosas que nos han demostrado estadísticamente nos han demostrado en el mundo, no han demostrado que haya bajado los índices delictivos.
Vos planteaste una pregunta, una interrogante importante. ¿Cómo se reencausa este problema? Y vos sabés que, para continuar un poco con lo que planteaba la otra, decía, es necesario un nuevo contrato social. ¿Pero qué es un contrato social? O sea, ¿quién lo tiene que llevar adelante? ¿La clase política, el Congreso, la sociedad organizada, los gremios? O sea, ¿quién tiene que ponerle el cascabel al gato, doctor?
Bueno, mira, en lo del contrato social estoy totalmente de acuerdo. Es decir, vos necesitas que la ciudadanía esté de acuerdo en transitar un camino, en iniciar un proceso, ¿verdad? Y en ir dando los pasos. Ese contrato social debe ser ejecutado por los liderazgos políticos, sociales, institucionales, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se genera eso? Porque a fuerza de ser sinceros, yo siempre digo, hasta hace dos años y medio, en que yo era médico de cuidados intensivos, solamente tenía amigos, no tenía enemigos. Hoy creo estar trabajando, haciendo un esfuerzo importante, pero hacer una propuesta que salga en las redes sociales y enseguida tener el ala ahí o los escribas de uno u otro sector político que te desacreditan absolutamente, aunque sea una buena iniciativa. Entonces estamos en un momento tal en que la confrontación, en la confrontación radical hace que se frenen por diferentes intereses, por diferentes intereses. Un año y medio nos llevó llevar adelante el tema de la ley del jurado enjuiciamiento de magistrados, que se usaba para tuerquearle a los jueces y a los fiscales, con muchísima discusión, para ponerle plazos, para ponerle, etcétera, el tema de la oficiosidad, si bien no se rechazó totalmente, pero se le obliga a una mayoría importante, 5 de 8, etcétera. O sea, te doy nomás el ejemplo. Hay una tranca feroz ahí. ¿Por qué? Porque el tráfico de influencia se hace a través de estas instituciones. Hoy venía escuchando, y te voy a decir una cosa, se están negociando bajar candidaturas en el partido oficialista por el regalo de la titularidad de un ministerio o de una institución del Estado. Es decir, que la mercancía es la institución del Estado. Y eso es lo que estamos poniendo en perspectiva para las próximas elecciones municipales. Y seguramente en el 2023 también va a ser así. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Yo te voy a decir una cosa. Yo, y eso, que vaya con un acto de fe y una promesa de mi parte, que yo voy a seguir batallando para construir institucionalidad, para hacer las cosas bien, para tratar de que no ser parte de una agenda ajena y que esté, vamos, iniciada por otras cosas. Vamos a hacer el esfuerzo. Mi compromiso de seguir radicalmente en esto. Aquí hay temas, te digo, lo de Messer, que ayer salió, que hay documentación frondosa en eso. Todas las denuncias del caso Vicentín y la soja triangulada que existe, el lavado de dinero, el narcotráfico, casi no le conocemos a casi todo lo que hacen. Yo te voy a decir una cosa personal, y hoy estoy muy muy eufórico, no sé, discúlpame si...
No te preocupes.
Espacio. Yo te digo una cosa, yo estuve casado, hermano querido, con una periodista, ¿no? Una persona, excelente persona. Razones en la vida, bueno, ocurren esas cosas que ocurren.
Sí.
Tengo un hijo con esa persona, y todos, en tu ambiente, todo el mundo sabe quiénes son los fateros. Todos saben, con nombre y apellido. Así como nosotros sabemos quiénes aquí en el Congreso responden a tal o cual sector económico, a tal o cual mafia. Sabemos lo que ocurre esto. Yo creo que aquí vamos camino a lo siguiente, a lo que dice mi estimado amigo Kencho Rodríguez. Kencho Rodríguez, doctorcito, aquí va a haber una toma en la Bastilla. Va a haber un evento que va a obligar el cambio de dirección al conjunto de la sociedad y al conjunto de los políticos y la política. Y yo creo que los políticos y la política serán desplazados por un nuevo modelo que se va a imponer de esa toma de la Bastilla, de ese evento, que espero, en serio, corazón, que no sea sangriento. Espero de todo corazón que no sea de esa manera.
Bueno, entonces...
Pero no le veo al presidente de la República liderando una de esas iniciativas. No le veo a la gente de la Corte Suprema de Justicia liderando un cambio que la ciudadanía sienta que... Y no veo que nuestro Congreso, del cual yo soy partícipe, esté haciendo lo suficiente como para corregir estos puntos.
Bueno, entonces todos están colaborando a la hipótesis, todas estas organizaciones que estás mencionando están organizando esa toma de la Bastilla, entonces. Y si le denomina toma de la Bastilla, entonces asegúrate que va a ser sangriento.
Como te digo, espero que pudieran ser, yo creo que hay veces que la ciudadanía sabe expresarse y que genera cierto nivel de presión suficiente como para que ocurra un acontecimiento sin que se desborde a hechos violentos, ¿verdad? creo que hay instrumentos para eso y creo que tenemos que cuidar de esos instrumentos. Por eso que en estos momentos la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de organización, debemos garantizarlo con todos los esfuerzos que tengamos a mano. El tema de esto de judicializar los escraches, judicializar al movimiento campesino, a los movimientos populares, llevarlos al ámbito judicial y por el otro lado a los privilegiados de siempre dejarlos con las manos libres. Bueno, esa batalla tenemos que darla. La libertad es un bien precioso que debemos cuidar.
Senador, ¿qué pasó con tu candidatura?
Le explicaba un poco antes a Cristian, ¿verdad? El tema de que en el análisis que yo tuve y que tuvo el Frente Guazú desde hace un año y medio, 2 años más o menos, es que había una gran oportunidad de confrontar al Partido Colorado. Pero todas las oportunidades que se conllevan y se contrapesan con las posibilidades objetivas de una serie de puntos que uno pone como cuestiones mínimas necesarias para tener un buen desempeño y para que los riesgos sean menores. No pude solucionar, satisfacer todos esos puntos, hice el esfuerzo. Uno de ellos, por citarte, dos cosas que voy a citar, entiendo, uno de ellos es la dispersión dentro del campo de la oposición. Hay casi 14 listas y concejales ahí, mi hermano querido. Entonces eso te habla un poco de la dispersión que hay a nivel de la política de la oposición. Por otro lado, yo estoy con una montaña de responsabilidades aquí en el Congreso y yo tenía que declinar o mis actividades del Congreso o la campaña. Entonces opté por declinar la campaña.
Doctor, esa dispersión de candidaturas que estás mencionando es probable. No los conozco a todos, no conversé con todos ellos, pero probablemente han tenido ese mismo análisis que tuviste hace 1 o 2 años dentro del Frente Guazú, de que es una gran oportunidad para enfrentar al Partido Colorado en este momento. Entonces se animaron todos sin entrar a conversar entre todas las candidaturas para saber si per se podrían enfrentar o en una alianza.
Yo tuve reuniones con todos los sectores prácticamente, no solo de dentro del Frente Guazú, porque el Frente Guazú es un grupo de 8 partidos y movimientos, ¿verdad? Sino que incluso con gente del PLRA, varios sectores del PLRA, con la gente del Partido Febrerista, con la gente del PDP, con la gente de... Es decir, yo hablé con todo, con la gente del PEMAS, con la gente del Partido de Frente Amplio, con todos los grupos, incluso con los grupos ciudadanos, ¿verdad? Algunos grupos ciudadanos que no, en este momento no recuerdo el nombre, les pido disculpas a los compañeros en ese sentido. Hablé de todo esto. El tema es que indudablemente la pandemia vino a cortar todo, ¿verdad? O sea, paralizó todo ese esfuerzo que habíamos iniciado el año pasado. Y bueno, a fines de este año y principios de este, tratando de retomar eso, ya surgieron los diferentes intereses, ¿verdad?
Claro, ahora, pero hace falta, cuando todo es tan transparente, ¿hace falta, digo, tantas reuniones? ¿Qué es lo que tanto pudo haber variado en los objetivos de la oposición en relación al Partido Colorado, me refiero, antes de la pandemia o después de la pandemia, como para que todos de nuevo digan, no, nosotros no nos reunimos más y vamos a presentar nuestras candidaturas y debilitar la oposición? Porque 14 candidaturas lo que hace es debilitar la oposición. ¿Qué es lo que tanto puede cambiar? Claro que yo digo dentro de mi ignorancia porque lo veo desde arriba. No estoy metido, digamos, en las conversaciones, en el relacionamiento con los partidos y dirigentes de la oposición. Pero pregunto yo desde arriba mismo, ¿qué es lo que tanto puede cambiar cuando el objetivo siempre sigue siendo el mismo?
Y porque, ¿sabes qué? Yo creo, de una u otra manera seguimos apostando a liderazgos providenciales potentes que generan una empatía, vamos a decir, porque es conocida, porque es una persona del mundo, o sea, o respetada y querida.
Se cortó. Se tocó mal algún botón y se cortó. Los liderazgos, pero esos liderazgos que mencionan que son virtuales, coyuntos.